Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel, una tarde más, en esta ocasión, para hablar de una figura literaria y del pensamiento de la que hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en nuestro canal de Centro Sefarat Israel, pero en este caso vamos a hablar de un aspecto muy concreto y lo vamos a hacer con la traductora, editora y crítica literaria Cecilia Dreymüller, que nos acompaña una vez más para hablar de Heinrich Heine. Cecilia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
Gracias por tenerme, hola.
No, es un honor, como siempre, sobre todo por la importante labor que realizas para visibilizar a autores como el que protagoniza la charla de hoy, como Heinrich Heine. Hoy vamos a hablar de hecho lleva el título esta conferencia, de El tambor de la libertad, Heinrich Heine. Es decir, así le ha querido llamar Cecilia en este título de la presentación, El tambor de la libertad. Ahora nos va a explicar los motivos fundados de esta alusión del tambor de la libertad. Y este título nos va a permitir hablar de ese recorrido por la concienciación política de Heine en la Alemania de la Confederación Germánica, que culminó además con el exilio parisino. Además, ese pensamiento va a influir en otros pensadores posteriores, como fue incluso el caso de las ideas de Karl Marx. Así que, sin más por mi parte, voy a ceder la palabra a Cecilia para que nos ofrezca esta conferencia, El tambor de la libertad, Heinrich Heine, agradeciéndole nuevamente su confianza en el Centro Sefarat Israel.
Gracias, Israel, y desde luego gracias por tenerme aquí de nuevo. Después de Heine y su burla del amor romántico, del que habíamos hablado en la última sesión, hoy nos ocuparemos de forma muy sucinta, porque tendré que seleccionar, del Heine político. Y otra vez nos vamos a encontrar con un personaje díscolo y polifacético. Vamos, con un personaje sumamente controvertido. Porque para Heine, la libertad y la justicia social iban a la par con el disfrute de la vida y de la belleza. Por eso no encaja ni con unos ni con otros. Como no se arruga ante la autoridad, el Estado lo persigue con la censura. Al ser judío, lo odian los nacionalistas. Y los revolucionarios democráticos lo desprecian porque es un patriota alemán apasionado. No había lugar para Heine en ningún sitio. Precisamente ese Heine es el que mejor ha aguantado el paso del tiempo, para mi gusto. Para el lector de hoy resulta mil veces más interesante, creo, que el irónico trovador del amor desdichado. Incluso diría que de él podrán aprender todavía generaciones de oprimidos en todo el mundo, porque Heine es, en primer lugar, un defensor de la libertad y un inconformista. Hace lo que amamos en los grandes poetas, reivindica la libertad, denuncia los abusos de poder y no reconoce los límites impuestos por la convención a la hora de pensar y de escribir. No lo tenemos a lo mejor presente, pero sigue intacta su extraordinaria fuerza como observador crítico de la sociedad. Y emociona hoy, como hace 200 años, su fe en la llegada de tiempos mejores que salta de cada línea de su obra. Y también creo que sigue intacta su capacidad de proyectar utopías y de reírse de los pusilánimes y de los fariseos. Hasta mediados del siglo XX, tanto su libro de canciones como sus nuevos poemas y su último poemario romancero eran libros de cabecera de un público masivo, entre los que, por cierto, se encontraban lectores de muy diversos colores políticos. Esto es muy interesante. Es por eso que lo reclamaron para sí y lo citan tanto los rojos como los de las camisas negras o las pardas. El joven Benito Mussolini tenía en su escritorio siempre, al lado de la pistola y de las granadas de mano, un libro de Heine. Comunistas de todos los países le han erigido monumentos, obviando que la idea de Heine del comunismo era muy otra. Heine no había sido comunista. Había sido amigo y mentor del joven Karl Marx, eso sí, pero le aterraba la idea de la dictadura del proletariado. Su compromiso con los desclasados es incuestionable, pero eso no le impedía frecuentar los salones de la alta burguesía parisina o buscar la amistad de los Rothschild y vivir, cuando se lo podía permitir, como un aristócrata. He dicho que Heine era un inconformista y un defensor de la libertad. Esto, unido a su empatía innata y su vivo temperamento crítico, lo predestinaba para ser un autor político. Otra canción nueva y mejor, dice en Alemania, un cuento de invierno, que es su más famoso poema político. Otra canción nueva y mejor, amigos, quiero componeros. Aquí en la tierra queremos fundar nosotros el reino de los cielos. Queremos ser felices aquí y no pasar más hambre. El viento del vago no debe engullir lo que produjeron manos laboriosas. Crece aquí abajo suficiente pan para todos los hijos de los hombres. También rosas y mirtos, belleza y placer, y no menos guisantes dulces. Sí, guisantes para todo el mundo en cuanto está en las vainas. Con gusto, el cielo se lo dejamos a los ángeles y a los gorriones. Ya lo oyen. Heine no predica disciplina de partido ni tampoco renuncia, sino el pleno disfrute de la vida. En otro texto lo dice todavía mejor. No luchamos por los derechos humanos del pueblo, sino por los derechos divinos del ser humano. Así que Heine era contrario a bandos y partidos. La pureza de la doctrina no iba con él. Era todo lo contrario de un fundamentalista y también por eso nos gusta. A la doctrina, por cierto, le dedicó un poema que se convirtió en una verdadera consigna de lucha. Todavía yo lo escuché coreado en una manifestación en 1981 en Bonn. Mire, aquí además lo acompañamos con una imagen del tamborilero francés que debe haber inspirado este poema. El poema se llama Doctrina. Toca el tambor y nada temas, y besa a la bella cantinera. Esta es la gran ciencia al completo, el hondo sentido de libros y folletos. Toca y saca a la gente de su sueño, sácala con un redoble vigoroso. Sigue tocando y marcha al frente. Esta es la gran ciencia al completo. El hondo sentido de libros y folletos. Esta es la filosofía que Hegel enseñó. Yo la comprendí porque soy sagaz y porque soy un buen tamborilero. Bonito. La ambigüedad, de todos modos, que se le reprochaba en el terreno político también a Heine, y que impregna toda su obra, era reflejo de la época que le tocó vivir. Es la época entre la Revolución Francesa y la Restauración, a la que siguen la Revolución de 1830 y otra Restauración, y luego la Revolución de 1848. O sea, es una época en la que se tambalean el orden establecido y los valores tradicionales. Es la época que produce el sujeto escindido, el sujeto moderno, y creo que por eso también Heine nos resulta próximo. En los balnearios de Lucca, esto es uno de sus muy exitosos libros de viaje, Heine nos describe en su característico tono autoirónico esa sensación predominante de que el mundo mismo se ha desgarrado. Y les leo aquí este pasaje. Ay, querido lector, si quieres quejarte de este desgarro, entonces mejor quéjate de que es el propio mundo lo que está desgarrado en dos. Y como el corazón del poeta es el centro del mundo, es inevitable que en este tiempo que vivimos haya sido desgarrado de un modo terrible. Quien presuma de que su corazón ha quedado entero, lo único que hace es reconocer que tiene un corazón prosaico y alejado del mundo. El mío, sin embargo, lo atravesó la enorme grieta del mundo. Heine clava este sentimiento colectivo también porque lo ha vivido desde pequeño. En Alemania, el desgarramiento general se manifiesta hasta en la organización del Estado. Estaba dividido en 30, bueno, estaba dividida en 39 estados desde la fundación de la llamada Confederación Germánica. Aquí vemos el mapa. Hemos dicho en la sesión anterior que Heine nace en 1797 en Düsseldorf. Antes de la Confederación Germánica, es en plena época de expansión napoleónica. Por eso, por cierto, Heine, una vez que se traslada a París, no le pueden echar de Francia porque él es ciudadano francés por haber nacido en el 1797 en un territorio que era dominio francés. Heine de joven, de hecho, observa la entrada de Napoleón en su ciudad y se entusiasma con los ideales de la Revolución Francesa. Aquí vemos una imagen de Napoleón en Düsseldorf. La Revolución Francesa es una de sus pasiones principales, asegura Heine en sus memorias. La otra es el amor por las mujeres hermosas. Tras la derrota de su ídolo Napoleón en Rusia, se producen en Alemania las guerras de liberación, en las que Prusia y Austria se liberan de la ocupación francesa, pero los súbditos alemanes no se liberan de los monarcas ni del clero. En los estados de la Confederación Germánica, que es justamente entonces cuando se crea, se vuelve al régimen monárquico clerical como si la Revolución Francesa nunca hubiese existido. Justamente a esta peculiar situación, con esta situación se mete Heine en Alemania, un cuento de invierno, como ahora veremos más adelante. Así que cuando estudia Derecho, por cierto, en Bonn, en Göttingen y Berlín, ya se han frustrado todas las esperanzas de reforma democrática en Alemania y se ha reinstaurado el antiguo régimen contra el que los alemanes se rebelan más bien poco. Solo en las universidades se forman focos de discusión y de protesta que serán ahogados enseguida con los decretos de Karlsbad. Aquí vemos una caricatura de una reunión típica de burgueses. Los bozales, evidentemente, se refieren a la censura. En el letrero se lee: ¿por cuánto tiempo se nos permitirá todavía pensar? Durante su estancia en Bonn, Heine es víctima de las medidas de represión con las que la policía persigue a los estudiantes. Lo relegan de la universidad por haber participado en una celebración patriótica. es en esa época en la que los jóvenes e intelectuales gustan de definirse como patriotas. Y Heine no es ninguna excepción. En 1820 entra en una de esas corporaciones estudiantiles. Pero para él, patriotismo significa unión con una comunidad, no disociación, y sobre todo no egoísmo nacional, como él lo llama. Años después, en su libro La Escuela Romántica, explicará la diferencia entre sentimiento comunitario y patriotismo disociativo. Es una definición que debería leerse, creo, en voz alta cada vez que se discute en Alemania cuánto orgullo nacional es admisible y, sobre todo, qué tipo de orgullo nacional. Les leo aquí la definición de la Escuela Romántica para que vean lo lúcido que era Heine ya a esta edad. El patriotismo de los franceses inflama al corazón que gracias al calor se dilata y agranda. De suerte que abraza con su amor no solo a los allegados más cercanos, sino a Francia entera, a toda la tierra de la civilización francesa. No, perdón, a toda la tierra de la civilización. En cambio, el patriotismo de los alemanes angosta el corazón, se contrae como el cuero expuesto al frío, detesta todo lo foráneo, se niega a ser ciudadano del mundo y se niega a ser europeo. Solo quiere ser un alemán de miras estrechas. Entonces es cuando vemos el gamberrismo idealista al que el señor Jahn organizó en un sistema. Aparece la sórdida, grosera y sucia oposición contra unas ideas que son precisamente lo más exquisito y sagrado que ha producido Alemania, a saber, el amor a la humanidad, la fraternización universal y el cosmopolitismo que siempre honoraron nuestros grandes espíritus, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean-Paul y todos los alemanes cultos. Ya lo ven. Heine se distancia pronto del patriotismo nacionalista gracias a las corporaciones estudiantiles porque experimenta su estrechez de miras en su propia piel. Él es judío y, por tanto, no puede ser buen alemán. En otro famoso libro de viaje, El viaje por la montaña del Harz, traduce Heine sus experiencias en una muy ácida crítica del ambiente universitario. Nos describe una típica reunión de esos buenos estudiantes nacionalistas en una taberna. Son unas páginas especialmente drásticas, de las que solo voy a citar las partes menos crudas, pues desembocan en una borrachera animal en la que todos acaban debajo de la mesa. Y cito: en nuestra mesa cada vez más aumentaban la confianza y el volumen de la conversación. El vino hizo de lado la cerveza, los peroles de ponche humeaban, todos bebían, brindaban por su hermandad y cantaban. Sonaron el viejo padre, la patria y espléndidas canciones con hermosas melodías. Lo que mejor sonó de todo fueron las palabras de nuestro buen Moritz Arndt: el dios que creó el hierro no quería esclavos. Sí, se llenaba la boca con la rebeldía, pero luego se quedaban en casa. Heine, en cambio, publica en 1827, estos libros de viaje que solo se pueden llamar así porque él se lo propone. Es un género muy misceláneo que él se inventa. El éxito de estos libros de viaje se debe a que los dota de observaciones generales en tono muy ligero, como por ejemplo sobre el cristianismo de los habitantes de la montaña del Harz, pero discretamente va insertando mensajes políticos, como cuando habla del Cristo protestante y lo presenta como un revolucionario, porque era, como dice Heine, un anti-aristócrata. Del tercer tomo de esos impagables libros de viaje es el siguiente párrafo que les quiero citar porque es maravilloso. ¿Cuál es entonces la gran tarea de nuestro tiempo? Es la emancipación. Y no solo la emancipación de los irlandeses, griegos, judíos de Frankfurt, negros de las Indias Occidentales y demás pueblos oprimidos, sino la emancipación del mundo entero, y especialmente de Europa, que ha llegado a la edad adulta y se está zafando de los férreos andadores de los privilegiados de la aristocracia. Por mucho que algunos filosóficos renegados de la libertad forjen los más finos silogismos para demostrarnos que millones de hombres fueron creados para servir como animales de carga de unos cuantos miles de caballeros privilegiados, no nos convencerán. Mientras no nos demuestren, como dice Voltaire, que estos han sido nacidos con sillas de montar a sus espaldas y aquellos con espuelas en los pies. Pero volvamos a Heine y a los comienzos de su concienciación política en la universidad. Cuando lo relegan en Bonn, cambia de universidad y aunque no siga muy religiosamente sus estudios de derecho, finalmente se doctora. Pero antes se ha resarcido con clases de historia, filosofía, literatura y tiene la suerte de oír a Schlegel en Bonn y a Hegel en Berlín. Aquí vemos un dibujo contemporáneo de unas lecturas de Hegel en la Universidad de Berlín. Heine también hace sus dibujitos, pero por escrito, aunque enseguida se convirtió en fervoroso admirador de Hegel, sus impresiones del profesorado alemán de a pie no son tan entusiastas como se nota en este retrato satírico que les voy a leer. Son seis versos. ¿Qué fragmentarios son el mundo y la vida? Voy a consultar al catedrático alemán. Sabe unir todas las partes de la vida y hacer un sistema comprensible de ello. Con la gorra de dormir y trozos de la bata, tapa los huecos que tiene la estructura del mundo. Bueno, pues en el 1826-27, el escritor político Heine todavía queda a la sombra del escritor lírico. Es en ese mismo año cuando publica su famoso libro de canciones. Pero pronto desarrollará esa faceta de escritor político con más libertad, cuando se exilia en Francia. Porque en Alemania, el judío Heine no consigue un puesto en una institución y como la censura lo persigue y se siente cada vez más acorralado por sus enemigos y detractores, se traslada en 1831, tras la Revolución de Julio en Francia, a París, donde se establece como periodista. Aquí vemos un cuadro de los campos elíseos de París en los años 30. Es allí donde realmente le reciben con brazos abiertos porque allí ya es conocido como el autor de las poesías estas amorosas, románticas e irónicas. Y allí también como corresponsal de periódicos alemanes por un lado y colaborador de periódicos franceses por el otro, se embebe de la cultura política francesa. Ahora voy a abreviar, perdón. Solo menciono que Heine empieza a estudiar las doctrinas del socialismo de Saint-Simon. Y voy a dar un salto de una década para centrarnos en la obra política de Heine que surge en esa segunda mitad de su vida y en Francia. Su preocupación por el bienestar de la humanidad se agudiza al ser testigo continuo, como periodista, de la miseria de los obreros parisinos. Lo que él ya en los años 20 identificó como la gran cuestión de la sopa, es decir, cómo paliar el hambre y la pobreza, le lleva en Francia a la radicalización política. Y frecuenta primero círculos de comunistas, esa palabra surge entonces, y de allí como que crea su propio círculo. De hecho, se convierte en parada obligada para todos los revolucionarios huidos de Alemania. En su casa se citan Karl Marx, Friedrich Engels, Fernand Lassalle y todos aquellos que tienen que salir de Alemania, tienen que huir de Alemania por sus anhelos de libertad y de cambio. Aquí vemos un dibujo de Heine delante, sentado delante de la chimenea con Karl y Jenny Marx. La amistad con Marx es corta, pero intensa, porque a Marx ya le expulsan de París a finales del año 1845 por sus actividades en esta revista revolucionaria Vorwärts. Ya hablaremos de ellos también un poco más. Es en 1848 cuando Marx publica el Manifiesto Comunista y cuando se produce la Revolución de Febrero en París. O sea que Marx ya no está en París y Heine ya se ha distanciado de Marx. Esas revoluciones, la de Francia y la de Alemania de 1848, coinciden, de hecho, con el derrumbe definitivo de Heine a la esclerosis neural. Él trabaja en los últimos 8 años de su vida en la cama, parcialmente paralizado y debido a esa enfermedad también medio ciego. Y desde luego su desencanto político es grande en los últimos años. Aquí vemos un dibujo de él medio ciego y paralizado. Él recibía muchas visitas y estos visitantes también, algunos de ellos los retrataban. Pero demos un paso hacia atrás, hacia el año 1844, porque quiero llegar a esa gran epopeya satírica que publica entonces, que es Alemania, un cuento de invierno. Deutschland, ein Wintermärchen. Aquí vemos